No te lo pierdas, ven con tu familia y descubre el trabajo que está marcando la diferencia en nuestra comuna. Te esperamos el 9 de octubre entre las 10:30 y 17 horas en el Centro Cultural de Coyhaique. Entrada gratuita. Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo a través del Fondo FNDR 8% Convocatoria 2024.
Santa María, una radio con historia en la región de Aysén.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en las buenas ondas de Radio Santa María, como todos los jueves a esta hora de la tarde, con la otra cara de la moneda y a través de internet para todo el mundo. No tenemos a don Erwin hoy día, que viene viajando de vuelta de Santiago y se va a perder una interesante conversa con un casi colega de él. Este casi colega es un abogado y fotógrafo y buzo y que está exponiendo en una exposición que se llama Voces de la Patagonia en el Museo Regional. Tenemos entonces a don Eduardo Sorensen en persona con nosotros en el programa. Hola Eduardo, ¿cómo está?
Hola Peter, ¿qué tal? Todo bien, gracias.
Ya te escucho bajito, más audio por favor. Hola Eduardo, ¿tú dónde estás ahora?
En Santiago.
En Santiago. Bueno, Eduardo estaba acá el fin de semana inaugurando su exposición con unas fotos, pero maravillosas, que vamos a ver algunas poquitas de las que tengo registradas yo de la exposición, más ratito. Y también tenían un acto con una proyección en pantalla gigante de fotografías submarinas de las islas oceánicas, de la zona central y de la Patagonia, con música de Ignacio González Cuarteto. Está muy bonito, ¿eh? No sé, ¿con qué impresión quedaste tú? ¿Quedaste contento con la inauguración de la exposición y el espectáculo ese?
Yo quedé súper contento. El montaje de la exposición en el Museo Regional de Aysén, así se llama, me parece, en Coyhaique. Quedó súper bonito, lo hizo, de hecho el montaje lo hizo un artista local.
Sí, estuvimos con él conversando el jueves pasado.
Excelente.
Sebastián, ¿cuánto era el apellido? No me acuerdo.
Sebastián. Yo tampoco me acuerdo, pero él vive en Puerto Aysén.
En Cisne,
perdón.
Y el del taller Chalupa de Puerto Cisne.
Sí, y la verdad que trabajó muy bien. Decidimos pintar las paredes negras para darle como una atmósfera de estar como inmerso en estas fotos que contrastan porque tienen mucho color. Entonces, yo quedé feliz. La iluminación que le puso. Y el día domingo, como contabas tú, se hizo este diaporama musicalizado, con música en vivo.
Muy bonito.
Y su cuarteto, y ahí, a diferencia de la exposición, que son solamente fotos de la zona de Melimoyu, ahí decidimos hacer como un viaje por las ecorregiones marinas de Chile.
Ya, yo ahora, claro, tengo que explicar que las fotografías que están expuestas en la sala de bodega del Museo Regional hasta el 29 de marzo, dice, hay cualquier cantidad de tiempo. Ahí van algunas fotos, los que estén viendo en el Facebook. Hay algunos poemas también para contextualizar estas maravillosas fotos. Se las recomiendo de todas maneras. Eduardo, como yo decía, es fotógrafo, abogado y buzo, y un maravillado con la luz y vida submarina. y lo que le interesa a él es contribuir con la difusión del mar chileno. Él estuvo trabajando también con Oceana, fotografiando el mar ahí en Torcel, para poder declarar la zona, el área marina protegida de justamente Torcel y del Golfo de Pena. Así que tiene experiencia de años en esto. Y así que nosotros súper contentos porque, pucha, que hace falta enamorarse de la vida marina de nuestro mar acá en la región para poder cuidarla más. Eduardo, cuéntanos un poco de las fotos, cómo llegaste a ser buzo y fotógrafo submarino, que no hay muchos, por supuesto. Y cuéntanos un poco de la exposición también, qué es lo que hay ahí, a ver si se entusiasma acá la gente de la región para ir a verla.
Sí, claro. Voy a partir por la última pregunta, por la segunda pregunta, sobre hablar un poco de la exposición, porque creo que es importante relevar que esta es una exposición que ha sido gracias a Filantropía Cortés Solari, y específicamente su, digamos, la directora de la fundación.
Ya, eso faltaba.
Francisca Cortés Solari, ella creyó en esta iniciativa de ir a hacer este registro en Melimoyu. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, y resultó ser un lugar maravilloso para la fotografía submarina. Y desde el año 2017 estamos haciendo esta especie como de línea base y de catastro, de ir contrastando cada año cómo se ve la biodiversidad en esa zona. Y lo otro importante de destacar es que efectivamente la exposición va a estar hasta marzo en el museo, pero esta exposición es una donación de Filantropía Cortés Solari, y la idea es que esta exposición itinere por la región. De hecho, lo que nosotros más quisiéramos, digamos, es que las personas que viven, por ejemplo, cerca de la costa y que probablemente nunca han tenido la posibilidad de ver lo que hay bajo el agua, tengan acceso a esta fotografía. Así que esa es como la segunda pata de la exposición, que es que llegue a la gente. No solamente que la gente la vaya a ver, sino que después la idea es que esta exposición se mueva por la región.
Sí, pues sería lindo que estuviera en Puerto Cien, en Puerto Aysén, por lo menos,
¿cierto? Claro, Raúl Marín, en Melimoyu mismo.
Ajá. Bueno, esa fue la parte que se me olvidó explicar, que las fotos de la exposición son del canal Refugio, entendí yo, ¿no? Eso es pegado ahí a la península de Melimoyu, y el Parque Nacional Melimoyu, y que justamente ahí opera la Fundación Meri y Filantropía Cortés Solari, que son los que han facilitado esta posibilidad de ver la exposición, que se la agradecemos, por supuesto.
Exactamente, ahí está ellos tienen una reserva en tierra, y que hay, bueno, hay ranita Darwin, hay especies emblemáticas de la zona. Y quisieron, ellos han hecho estudios con la ballena azul también en la zona, mamíferos marinos, sí, en general, y quisieron ver qué es lo que había bajo el agua. Efectivamente, las fotos son de principalmente de Canal Refugio, y hay algunos buceos que hemos ido a hacer a Islotes Locos, que es hacia
¿a dónde?
Islotes Locos.
Islotes Locos.
Sí, eso es cruzando el canal ahí hacia el oeste, hacia el archipiélago de Los Chonos.
¿Eso está dentro del área marina protegida Pinipalena, Ñihue?
No.
¿Está como en el borde?
No. Está justo en el límite. Hay un punto de buceo que, de hecho, es uno de los más bonitos, y ese está justo adentro en el límite sur, digamos, del área marina protegida. Uh-huh.
En la parte, más al sur del...
Uh-huh. Claro.
Sí. Oye, ¿y cómo llegaste a ese lugar? ¿Por qué ese lugar? ¿Cómo fotografiaron ahí? El mar es muy helado en esos lugares. A ver, cuéntanos un poco de las cualidades del mar de Aysén.
Bueno, yo, como tú contabas ahí en la introducción, yo había hecho algunas expediciones años atrás junto a Oceana a la zona de Tortel. Uh-huh. Y ya en esa época tuvimos como que quedamos súper contentos con lo que vimos. Había corales de agua fría, había anémonas, pulpos, bosques de macrocistes, una cantidad de vida impresionante. Hicimos también expediciones por la zona de Puerto Edén, desde Puerto Natales a Puerto Edén, y de nuevo, en realidad, expedición que hacíamos, volvíamos súper contentos porque siempre nos encontrábamos con mucha vida bajo el agua y bastante bien preservada. Entonces, cuando yo supe de la reserva en Melimoyo, me metí al mapa, me metí a mirar, vi dónde estaba y dije, bueno, tiene que ser bueno aquí. No hay ninguna razón para que aquí no haya vida y no sea bonito. Así que nada, el primer viaje a Melimoyo fue en realidad de exploración, hablando con algunos guardaparques, digamos, que trabajan en la reserva y que son hijos de colono. Les preguntaba, bueno, dónde han buceado, dónde marisqueaban, iban a sacar locos, choritos, y así dimos con los lugares. Efectivamente el agua es fría, como en general en toda la Patagonia, pero nosotros vamos en los meses de verano, porque en invierno es muy malo el clima en esa zona. Así que la verdad que no, en la práctica no se puede bucear. Así que generalmente vamos entre noviembre y marzo, abril, ese es como el límite. El agua debe tener unos 9 grados en esa época más o menos. Pero lo bueno es que en el verano está todo producto del sol, se empieza a producir fotosíntesis,
hay más luz,
se activa toda la vida.
Cierto.
Y eso da la posibilidad de que aparezcan los cardúmenes. De hecho, hay una foto que en la exposición de una especie que es rara de ver, que es la sardina fueguina. Que este cardumen es una sardina chiquitita, pequeñita.
Hay una foto de un cardumen, esos son sardines.
Sí. Claro, y forman cardúmenes súper grandes de estos peces plateados, chiquititos. Y en verano se pueden ver, pues se acercan a la costa y... Así que, en realidad, yo diría que la característica que tiene este lugar es que en un área muy pequeñita...
Ahí está la foto en el Facebook, aparece el cardumen abajo.
Ya. La de abajo, la foto con fondo verde. Entonces, hay un par de piedras, o bajos que se le llaman, que reúnen mucha vida. Es impresionante la cantidad de vida que hay en ese lugar. Nosotros, el año pasado, el 2023, en abril fuimos con una expedición con camarógrafos norteamericanos que han buceado en los mejores lugares del mundo, y los llevamos a este lugar y salieron alucinando, no podían creer lo que habían visto.
Es que son alucinantes. Sí.
Sí. Le pusieron, le llamaron al lugar Acid Rock.
Oye, a ver, cuéntanos un poco más de la vida de ahí, que otras especies hay, porque ahora en la foto estamos viendo arriba un pececito que es bien especial y que uno le llega así, le está mirando de frente. Pero habían anémonas también, erizos, ¿cómo se llaman? Bueno,
fiuro.
Mi nieta estuvo identificando una especie que yo no sabía cuál era. A ese
sí,
punto.
Hay algunas especies que son... En general, yo trato de hacerle fotos a especies que no tienen valor comercial, digamos, que son desconocidas.
Son por belleza.
Claro, no le hago fotos a los locos, a los erizos. Sí,
mejor no.
No, porque, bueno, ya los conocen y hay tanta cosa bonita que es desconocida. Los nudibranquios, los trombollitos, los fiuros, los gorgonacéfalos, las esponjas, los colores, las distintas esponjas, que son animales, parecen vegetales, pero son animales. Entonces trato como de rescatar eso, lo desconocido. Lo que no aparece en los libros, en las guías de identificación generalmente. Me voy por ese lado.
Pero igual, de repente, las especies comestibles, digamos, comerciales, también sería interesante verlo cómo es su hábitat. Porque uno las ve como mucho en la pescadería. Entonces, exacto, también puede ser interesante, ¿no?
Sí, de todas maneras. No sé si hay por ahí alguna foto de, bueno, de especie comercial. No sé si hay alguna de erizo. Creo que hay una que sale un erizo con una estrella.
Sí, había uno. Esa, ahí está el erizo. Una erizo y una estrella de mar.
Exacto.
Pero hay unas que son bien espectaculares. Estos seres marinos desconocidos para el común de los mortales son una maravilla, son una obra de arte en sí mismo. Así que ir a sacarle una foto a una obra de arte, ya tienes la obra de arte. Mira este, ya tienes la obra de arte lista. No cualquier fotógrafo es capaz de registrar eso y de apreciarlo y de sentirlo. Y después está el tema de cómo lograr la iluminación apropiada para esa foto.
Claro, la
parte. Ahí hay un coral marino abajo.
Exacto, ese
coral de agua fría.
Pocos corales rígidos que tenemos, corales duros que tenemos acá en la Patagonia. Es la erriña, un hidrocoral rojo. Ese habita generalmente profundo, a más de 30 metros. Mm. A veces salen redes o espineles.
¿Ah, sí?
De los pescadores. Sí, sí, incluso a veces. Una de las amenazas que tiene este coral es que se empiece a vender como artesanía.
Sí. Oye, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál diferencia notaste entre la vía marina del sector de Tortel con la del Canal Refugio? Porque es otro ecosistema, yo creo, ¿no?
Sí, es distinto. Yo te diría que en la zona, nosotros en Tortel buceamos desde la caleta hasta el Golfo de Pena, hasta la boca, digamos, del Golfo, por Canal Messier principalmente. Y Canal Messier es un canal súper grande y influenciado por agua de mar. Yo te diría que vimos un poquito más de corales, de especies de corales. Recuerdo haber visto.
Sí, son famosos hoy.
Sí, tres o cuatro especies de corales que no he visto en Melimoyu. No vi eso así tanto, como que tienen sus ventajas y desventajas, digamos. En Melimoyu, en este lugar, hay más concentrado en un espacio pequeño, digamos. Y en cambio, en Tortel se nota más la transición entre el agua dulce y el agua salada, porque. Sí, pues. Hay una influencia muy grande del báquer ahí, que es enorme, es una pluma muy, muy extensa. Uh-huh. Pero a medida que uno empieza a salir de esa influencia, es que se empieza a alejar, digamos, y se empieza a acercar al océano, empiezan a aparecer las especies más características de agua salada. Uh-huh. Y eso es muy bonito, esa transición que uno puede ver en ese lugar, ese cambio, de este, al principio es como un fondo fangoso, con mucha morrena de glaciar y todo eso, y después ya pasa a un agua totalmente clara. Uh-huh. Entonces, esa transición es súper bonita, muy interesante.
Mm. Oye, ¿y influencia humana sobre esta vía marina? Y lo decía ahí en el museo, este tema de que la vía marina está submarina, que nosotros no vemos y por lo tanto no tiene demasiada importancia para nosotros, y por eso la importancia de ir a ver la exposición, de repente pasa a desapercibido los cambios que se empiezan a producir ahí. En un programa radio hace ya harto tiempo atrás teníamos acá a Frenny Hauserman, que nos contó que en Winay, a causa de estar sacando fotos ahí durante 10 años, se dieron cuenta, en base a la foto, que en los 10 años había desaparecido el 75% de la vía marina. O sea, un cambio tremendo. Y ahí cerca del Canal Refugio hay unas loberas que estuvimos denunciando como un mes atrás también que hay problemas de desmayamiento y cosas ahí. Entonces, también se está acercando ahí el peligro. ¿Tú, no viste tú ahí efectos de algo?
Yo no he visto, bueno, el lugar, el principal lugar que nosotros buceamos está dentro del área marina protegida. Así que me imagino que eso puede ayudar en parte. Ahora, dentro del área marina también hay concesiones.
Hay nueve.
Sí, que están como al norte del canal refugio, donde empieza. Y después hay otra concesión que está dentro de la bahía de Milimoyu.
Abajo, sí.
Sí, y no, bueno, buceamos cerca. Lo que pasa es un poco lo que conversábamos ese día en la inauguración de la exposición, que es muy difícil ver qué es lo que está pasando en la concesión misma, porque no dejan bucear. Y porque además el fondo está hondo, muchas veces está a 50 o más metros de profundidad. Entonces, ahí habría que bajar con algún robot o algo así. Lo que sí hemos podido registrar son los alrededores de las concesiones, y ahí lo que uno ve es una mezcla. Yo creo que habría que hacer como un seguimiento en el tiempo, un poco lo que hizo la Brenning con Gunther ahí en Comau, y ir contrastando. Nos falta esa parte, todavía muy reciente. Nosotros partimos el 2017.
Va a ser bueno.
Y tuvimos los años de la pandemia, que fueron 2 o 3 años que no pudimos ir. Entonces, ahora estamos como retomando. Pero en general, yo como lo he visto, es bastante bien. Diría que es un lugar que se ve como bastante sano.
Qué bueno. Oye, ya. Y llamados a cuidar la vida marina, Eduardo, importante.
Sí, ya, por supuesto, a cuidar ese tesoro que tenemos en la Patagonia. Justamente. Desconocido todavía. Todo lo que nos falta por... Es cierto que se hace investigación, hay institutos, ya hay fundaciones que hacen un trabajo increíble en la zona, de mucho esfuerzo, pero falta mucho por hacer todavía, y falta todavía, a pesar de que hay áreas marinas protegidas, declaradas, pocas de ellas están implementadas y tienen financiamiento para funcionar correctamente. Entonces esa es la segunda etapa que viene ahora. Hay que proteger, pero hay que tener financiamiento para seguir con esa protección también, y hacer el monitoreo, la gestión, los catastros, difusión. Yo creo que ahí queda mucho por hacer. Difusión, sobre todo, mostrar esto a las personas, a las comunidades locales, a los niños, a las próximas generaciones, para que se acerquen al mar. ¿Sí? Al final esa es la idea, es que lo vean como propio, como suyo esto.
Sí, pues que conocer para cuidar, para amar y proteger, ¿no? Bueno, hay que decir que en prácticamente todas las áreas protegidas que incluyen franjas o partes marinas, hay salmonera. Y no deberían estar ahí, pero están. Entonces, que cuesta convencer a alguien de que no debieran estar ahí. Para empezar, las empresas se defienden como gato contra la pared. Y lo otro que hay es el tema de la evaluación ambiental de estos proyectos, que prácticamente no se acuerdan de la biodiversidad marina. Pues las famosas declaraciones de impacto ambiental, lo que hacen es como una columna de oxígeno en el agua, qué es lo que hay en el agua, las cosas físicas, pero que yo sepa, jamás han sacado una foto de la vida marina abajo para ver qué pasa después. Entonces, como que la idea es que no se sepa qué es lo que pasa después, cuál fue la diferencia del antes y del después. Entonces, la línea base resulta ser bastante regular. Oye, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre las vías marinas en la Patagonia, que tú la conoces bien, con la de las islas oceánicas, Isla Pascua, Juan Fernández, y con la zona central?
Bueno, yo creo que ese es uno de los principales.
¿Cuál es más bonita?
No puedo decir cuál. Todas son, tienen su. Pero es que yo creo que esa es justamente la gracia de nuestro mar en Chile, que son las ecorregiones marinas que tenemos. Tenemos desde las islas oceánicas con agua azul y peces, es decir, especies que son prácticamente, son polinésicas en la práctica. O sea que uno podría estar como buceando con peces de colores y corales y arrecifes y tortugas, y de repente aparece un, qué sé yo, tiburón, cardúmenes, y después uno se va al norte y a la zona central y está la corriente de Humboldt con toda su vida pelágica, un agua más fría, quizás no tan clara, pero muy, muy, muy rica en vida. Y después tenemos la Patagonia con toda esta influencia de nutrientes del agua dulce. Entonces, todos esos contrastes que se producen en el mar chileno es lo que lo hacen único. Uh-huh. Uno no se puede aburrir de bucear acá en Chile. Si uno ya le dio frío, digamos, y se aburrió de bucear en la Patagonia, bueno, se puede ir a Isla de Pascua o a Juan Fernández o al norte, a, qué sé yo, a Caldera, Bahía Inglesa, Antofagasta, que es súper bonito, Pisagua. Isla Chañaral, Las Tacas, toda la costa central, Quintay, Algarrobo, Los Molles, Pichicuy, Pichidangui, eso es lo bueno que tenemos. Tenemos cada 100 kilómetros más o menos o menos de distancia en la costa, hay un lugar bueno para bucear.
Mire, qué entretenido, ¿eh? Hasta me da envidia, te voy a decir, porque ese mundo. Como te digo, hay muy pocos que lo conocen. Acá son los buzos de erizo, de loco, los que mejor conocen la vida submarina, pero fuera de ellos, no muchos más.
Pero sí, y es curioso, ¿eh? Porque yo me fijaba ahora que estuve estos días que estuve en Coyhaique, que es fuerte el turismo de montaña, digamos, de escalada.
Justamente, hay mucho turismo.
¿No es cierto? Está la escuela Knowles y
de para la parte van marina.
Van muchos extranjeros, lo mismo pasa con Torres del Paine, en Cochamó, el Valle del Cochamó. O sea, en tierra, Chile es un lugar, está considerado como un lugar top de turismo de montaña, uh-huh. Pero no de buceo. Y eso yo creo que es un nuevo campo que hay que abrir.
Da para la vida submarina también, ¿eh? De todas maneras. Eduardo, antes que se nos acabe el programa, nos queda uno o dos minutos como mucho. ¿Se te queda algo en el tintero que querías decir y que yo no te preguntaba y no te dejaba hablar aquí? así que no, lárgate con todo lo que el mensaje final de lo que no hayas podido decir antes.
No, solamente repetir los agradecimientos al museo, al director, a Gustavo, a Daniel, a la María José, todas las personas que nos ayudaron allá a que resultara todo excelente. A la recepción de la gente, porque también fueron bastantes personas a la inauguración. Resultó bien bonito. Y después el día domingo vi hartas familias con niños viendo las fotos. Así que eso me pareció súper bonito. Y ese es el objetivo, finalmente ahí se cierra el círculo, pues, ¿sí? Uno va a tomar la foto, uno va a hacer estos registros, pero después la idea es que lleguen a las personas y que las vean, que las aprecien. Y aprovecho de pasar un mensaje ahí para la gente que vaya a la exposición, hay un código QR a la entrada, porque puede que pregunten por los datos de la foto. Hay un código QR ahí en la entrada, en las fotos de la biografía. Entonces ahí pueden ver el lugar donde se tomó exactamente, está georreferenciado, está el nombre común, nombre científico y una pequeña
qué bueno.
Descripción
de
lo que están viendo en la foto, digamos.
Ya. Oye, y a propósito, para quienes no están acá y no puedan ir a ver la exposición, y ojalá la puedan ver en algún otro lado cuando esté, hay hartas fotografías de Eduardo en internet. Pongan Eduardo Sorensen y ya van a encontrar fotografías. Se las recomiendo, están súper lindas. Así que son unas obras de arte, las fotos y los objetos también fotografiados. Entonces, es como para disfrutar un rato viendo esto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto conversar contigo y más aún ver las fotos. Y a ver si nos vemos algún día de nuevo por ahí en alguna nueva exposición o algo también, ni un problema. En lo que podamos colaborar, encantado.
Muchas así que, gracias, Peter. Un chau, gustazo chau. Estar por allá. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.